Buen día, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente estamos en su presencia y continuando leyendo su santa palabra. Vamos a continuar en Colosenses capítulo 1 con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 1. Estamos considerando en los versículos desde el 10 en adelante hasta el 14, leímos ayer. El apóstol Pablo había hecho una petición a Dios, orando por estos hermanos en Colosas, para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y el propósito de ser llenado con ese conocimiento de la voluntad de Dios tenemos desde el verso 10. Y vamos a leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y que el Señor bendiga nuestros corazones con su palabra. Consideramos ayer el propósito de andar como es digno del Señor. Y la Biblia menciona varios andares para los hijos de Dios, pero hay una que leímos que encierra todo, que como un resumen, andar en el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu. Y como es digno del Señor, como el Señor merece, agradándole en todo. Hermanos, y dijimos un poco ayer que el Señor quiere llevarnos cada vez a más, a abundancia, llenos del conocimiento de su voluntad. Pero no es para quedarse allí nomás y ser chusco del conocimiento, ¿verdad? Sino es para andar como es digno del Señor, para que afecte, que ese conocimiento pueda también afectar nuestra manera de conducirnos diariamente en el taller, en la escuela, en el colegio, en nuestro vecindario, en casa, en medio de nuestra familia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y vimos que la meta del creyente debe ser agradar al Señor. Puede haber muchas invitaciones, pero mi meta, ¿qué es? Agradar al Señor. Puede haber otras cosas, pero la meta del creyente es agradar al Señor. Bueno, y ahora vamos a continuar. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Dios ha puesto en nosotros, mediante el nuevo nacimiento, la vida de su Hijo, la vida nueva, la nueva creación, que puede producir también buenos frutos. Y el Espíritu Santo es el poder de esta vida nueva. Tenemos la nueva creación y tenemos también a nuestro alcance el Espíritu Santo, que puede obrar en nosotros lo que es agradable a Dios. El Señor busca en la vida de sus redimidos, busca fruto, llevando fruto en toda buena obra. Otra vez, no es solo en un área, sino en toda buena obra, cada área de nuestra vida. Aquí está toda la vida del creyente diaria y todo es delante del Señor. Que esta nueva naturaleza produzca los frutos y van a ser buenos frutos. Los hermanos en Colosa, a quienes Pablo estaba escribiendo, Ellos ya estaban llevando fruto. Vamos a leer en los versos más arriba, 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos no es que recibieron la palabra y ahí nomás quedó. Dice que creció en ellos. Pero también la palabra verdadera del Evangelio. No era pensamientos carnales, religiosos, de algún maestro religioso. La palabra verdadera del Evangelio había llegado a estos hermanos y ellos creyeron y estaba creciendo en ellos y llevando fruto. Pero ahora el apóstol dice que oró a Dios para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, para que estén llevando fruto en toda buena obra. Esto se va a ver resultados andando en buenas obras. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, que la palabra de Dios es palabra que actúa, no queda en la mente nomás. Puede actuar en nuestras vidas, puede obrar los frutos que son agradables a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Todo hermano tenemos en la palabra. Queremos crecer en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios tiene los nutrientes para darnos ese crecimiento, proporcionarnos sabiduría. Y seguro que vamos a aumentar en estatura espiritual para la gloria de Dios. Todo para alcanzar lo que el Señor se propuso para nosotros. Son cosas muy altas, llevando fruto en toda buena obra. Y todavía tenemos el hombre viejo que solo sabe hacer lo malo, ¿verdad? Pero upeisha ver el creyente o recibiéramos la palabra verdadera, la palabra en su pureza, deja ella mezclada con ideas humanas, deja ella doña ecuavidei, doña eañandeña jendusuma, allá, sino que sea la palabra de Dios en su pureza, no mezclada. La Biblia habla de la leche pura, no adulterada. Y estos santos recibieron, tuvieron el privilegio de estar bajo el ministerio de un hermano que se nota que también era fiel, porque Pablo así le llama, un fiel ministro. Y él les enseñó. Y bueno, entonces ahora él ora, Pablo ora por ellos, y también Epáfras, porque tenemos oración en el capítulo 4 de la carta. Y el Señor busca en nuestras vidas, busca fruto. Él quiere encontrar fruto. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él buscó fruto en una higuera. Y Él busca fruto en nuestras vidas, hermanos. Él ha provisto todo. Esta nueva creación, el nuevo nacimiento por el cual nos hizo pasar, nos hizo renacer, y luego la provisión abundante, y Él ahora está esperando fruto. ¿Algún resultado en mi vida, en tu vida? Cada uno, el Señor hizo todo. Pablo no estaba diciendo a estos hermanos, tienen que procurar, tienen que poner de su propio esfuerzo, porque desde luego, delante de Dios, los frutos producidos por esfuerzo carnal o los resultados no son gratos. no son dulces. Y la Sulamita dijo al amado: en nuestra puerta hay toda suerte de dulce fruta. Hay mucho fruto, dice, en la vida de un creyente fiel a Dios, lleno de fruto de justicia, dice Pablo. ¿Y de quién se espera eso? De ti. El Señor espera de ti, espera de mí, espera de cada uno. Él ha invertido mucho en nosotros. Cuando entregó a su hijo amado para morir en la cruz, osó y andré en su papel. Él entregó todo. Estaba entregando todo cuando dio a su amado hijo. Y ahora Él espera también. Y son cosas muy buenas que deben llevar fruto a nuestra vida. Tiene que haber resultado en nuestras vidas. Y seguramente en estos días, escuchando la palabra, 3 predicaciones a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, seguro que estamos tomando decisiones hacia el Señor, ¿verdad? Decisiones en nuestra vida espiritual. Y debemos pedir al Señor su ayuda, porque nosotros mismos no podemos. Quizás has intentado muchas veces por ti mismo y no has logrado. Pero fruto, vamos a pensar en lo natural. ¿Qué hace una planta de naranjo para llevar fruto? ¿Qué hace? El dueño le cuida, tiene que abonar. Ahora, en estos últimos tiempos, hay tantas plagas que están descomponiendo nuestros frutales, ¿verdad? Pero la planta de por sí va a dar el fruto según su naturaleza. Y Dios ha plantado en nosotros la vida de Cristo. Y vamos a estar leyendo algunos versículos. Y Él busca fruto en nuestras vidas. Hermano, Él no busca que estemos en actividades grandes, vistosas, ruidosas, a la vista del mundo, o en el criterio de la carne. ¿Pero qué busca Dios? Busca fruto en mi vida. Cada uno podemos pensar así. Dios está buscando frutos dulces que son de la nueva creación. Y Él es digno. Él ha hecho todo para tener estos frutos. Nosotros mismos, los redimidos, somos fruto del sacrificio de Cristo. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías capítulo 53 y el versículo 11. El Señor tiene que ser realidad de nuestras vidas, tiene que ser visto. Isaías 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. El Señor sufrió tanto, pagando el precio para nuestro progreso espiritual. Sabemos la salvación y todo lo que acompaña la salvación. Él quiere que nosotros disfrutemos la vida abundante. Así Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchos creyentes, lastimosamente, no se ocupan de su vida espiritual. Deja para por ahí si hay tiempo en su vida. Y entonces no está viviendo la vida abundante. Respira para sí mismo nomás. Está respirando apenas, pero no está produciendo los frutos. Y el apóstol oró por estos santos, porque somos lentos, hermanos, somos lentos en crecer, y por eso debemos buscar, nunca perder los cultos, estar escuchando la sana doctrina, leyendo nuestra Biblia, estudiando, Hay tanto para estudiar. Tenemos los estudios, podemos leer, podemos escuchar, pero luego el creyente tiene que tomar su Biblia y ponerse a estudiar y conocer la palabra. Y entonces, esta palabra, ¿cómo era que leímos en Tesalonicenses? La palabra que actúa. ¿Tú crees que la palabra es viva y eficaz y va a actuar en nuestras vidas? Actúa, hermanos, y convence nuestro corazón. Obra en nosotros la fe. La fe es por el oír la palabra. No hay otra cosa para hacer. Y luego cambia nuestro modo de pensar. Es la palabra que actúa. Y el Señor tanto sufrió en la cruz y nosotros somos el fruto de ese sacrificio. Y ahora el apóstol, como un entendido de la voluntad de Dios, él ora por los santos y pide a Dios que seamos llenos de del conocimiento de su voluntad para poder también llevar fruto en toda buena obra. Si el creyente no conoce la voluntad de Dios, allí en Colosenses habla de un conocimiento exacto de la voluntad de Dios. Y si en esta mañana yo pregunto, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer ahora mismo? Esperen todavía, ni que peño ganan páginas de contestar. Bueno, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? Él quiere que llevemos fruto. Nuestra meta es agradar al Señor. ¿Qué otras cosas? Tantas cosas podemos decir. A Él le agrada la alabanza, debemos alabarle. Debemos invitar a otros al culto, porque el Señor murió por todos y tenemos una responsabilidad de hablar a otro de Cristo. Bueno, todo eso está en nuestro camino. Estamos caminando como peregrinos extranjeros en esta tierra. Pero el punto de la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que Él está queriendo hacer ahora? Está preparando una esposa para su hijo. El Señor está preparando una esposa para Jesucristo. Y nosotros estamos puestos en el estadio. Debemos correr la carrera. Y necesitamos, hermano, conocer la voluntad de Dios. Porque si escuchamos por ahí a algún charlatán nomás religioso que tal vez lleva una Biblia y nos va a decir que la voluntad de Dios es otra cosa, ¿verdad? Debemos hacer esto, debemos hacer aquello, debemos. Y la Biblia nos muestra que Dios espera fruto. Él hizo todo. ¿Y qué voy a hacer yo creyente? Y debo ocuparme de mi salvación. No porque haya peligro de perderla, sino para crecer en su conocimiento. Leyendo la Biblia, escuchando sana doctrina, no perdiendo los cultos, otra vez orando, leyendo mi Biblia y haciendo nuestras cosas, pero en nuestros pensamientos que la palabra de Dios esté siempre presente. Y algunos creyentes no creen, porque no conocen la Escritura, no creen que sea posible que agrademos al Señor. Y ayer leímos el ejemplo de Enoch. Él agradó a Dios. La fe le agrada. Viviendo por la fe. Y él, creo que era el primer culto que hermana Blanca estaba compartiendo, que es la fe. A veces la gente piensa que fe es desafiar al enemigo. Fe es vivir en obediencia, paso a paso. Obediencia a la palabra de Dios. Andando por la fe, creemos esta palabra y entonces caminamos y otra vez el Señor es el que produce en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad. Gracias a Dios, llevando fruto en toda buena obra. Hay una cosa muy necesaria. Si queremos llevar fruto, si queremos que la vida de Cristo sea vista en nuestras vidas por su fruto, por lo que produce. Entonces hay algo necesario, la escritura nos enseña. Vamos a leer en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, el versículo 10, una experiencia de Abraham. Y nos enseña tanto. Abraham no tenía hijo, Abraham y Sara. Dios prometió, Isaac fue el hijo de la promesa, que vino en el tiempo de Dios. Pero aquí algo tan esencial. Dice Génesis 17 y el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y pasamos al verso 17 al 21. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bueno, Dios prometió a Abraham y a Sara cuando ellos no podían tener hijos y recibieron el hijo de la promesa, cuando había muerto toda posibilidad. Sus cuerpos como muertos, casi de 100 años, murió toda esperanza y después nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero Dios acá le está enseñando a Abraham, le está entregando el pacto de la circuncisión o la circuncisión como señal del pacto. Abraham tenía que llevar en su cuerpo la señal del pacto, que era la circuncisión. Su carne tenía que cortar. Entonces, si queremos llevar fruto, la lección es: debemos contar nuestra carne muerta. Debemos reconocer que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Aunque nañañan duima eleñande, la ipori ni jubuayan de aputeve. Allá, pero creemos lo que la Biblia dice. Crucificado juntamente con Cristo. Y ese es un punto de la doctrina que el apóstol Pablo muy bien nos enseña en Gálatas, en Romanos 6, como escuchamos también estos días. Un creyente que no se cuenta como Dios le cuenta, crucificado con Cristo, no va a poder llevar fruto. Diariamente, hermanos, con Cristo, juntamente crucificado, porque es allí nos puso Dios. Y una carne viva es la que causa muchos problemas. Carne viva no va a llevar fruto, pero carne muerta sí, porque la manera de Dios es primeramente la muerte y después la vida. Así es nuestro Dios. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4. Sabemos que tenemos dos naturalezas, dos hombres nosotros, dos fuerzas, el viejo y el nuevo, la carne, el espíritu, y luchan entre sí constantemente. Uno quería venir al campamento y el otro tenía muchas dificultades. Ahí está, oye, allá va. O no es así la carne de ustedes. Es está y pero, haga el Señor triunfaca tus aumas. Bueno, 2 Corintios 4, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando la muerte para que se manifieste la vida. La vida de Cristo no va a ser vista en un creyente si no se considera muerto con Cristo. La carne cortada primeramente para poder llevar fruto. Fruto espiritual que agrade al Señor. Y el Señor lo expresó así en Juan capítulo 12. Vamos a mirar Juan capítulo 12, los versos 24 hasta 26. Él habló aquí del grano de trigo que debe caer en tierra y morir. Vamos a leer, hermanos, Juan 12. Los versos 24 hasta 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias al Señor. ¡Qué privilegio! Vimos en Isaías 53 que nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. Somos el fruto de su sufrimiento. Así que le debemos todo al Señor. Ya debe pamaboímos su palaña en existencia. Si podemos alabarle, servirle en alguna manera, ¿qué estamos haciendo de más? O si alguien entre nosotros es tan generoso y le da al Señor de su sustancia, de lo que el Señor le ha dado, está dando. Va él al Señor de Betania de allá. Nosotros le debemos nuestra existencia, la vida eterna, el cielo. Todo va a ser por el Señor y vamos a estar alabándole eternamente. Porque Él abrió la gloria al pecador. Él nos abrió el camino a su presencia y le estamos tan agradecidos. Pero ven, hermano, el corazón del Señor que dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué grande que es Él! ¡Qué abundante que es! Y estas cosas sobrepasan nuestro entendimiento. Y como son cosas tan grandes, algunos creen que es imposible. No cree que pueda ser así. Que el Señor nos ayude y podamos conocer más a nuestro Señor, conocer a nuestro Padre Celestial, el plan que ellos tienen para nuestra vida. Es tan maravilloso, pero debemos mirar en la Escritura. Bueno, el Señor habló aquí del grano de trigo que debe caer en la tierra y morir. Porque si ponemos la semilla en la ladera, se va a conservar un tiempo, pero no va a llevar fruto. Si dejamos sobre la mesa, no va a llevar fruto. Si cuidamos en un buen lugar, tiene que morir para llevar fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cuántos no pueden llevar fruto en su vida porque mezquina tanto su yo? Anique, hacea, lleva su propia bondad. Y la Biblia nos dice que en la carne no mora el bien. En la carne no mora el bien, en tu carne, en mi carne, en la carne de ninguno. Hable el idioma que sea, ¿verdad? Carne, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne, y debe caer en la tierra y morir. Y entonces va a llevar fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, rindiendo al Señor, no es que va a jugar con su cuerpo y se va a arañar o herir, sangrar, sino entrega al Señor. Doy coija es acá tenerla y pescuezo de allá, sino entregar al Señor. Y dice que el que ama su vida la perderá, pero el que entrega, vamos a decir, al Señor, para vida eterna la guardará. Bueno, seguimos viendo acerca de llevar fruto. Hay grados de llevar fruto, pero antes de considerar esos grados, vamos a mirar en Lucas capítulo 8, el verso 15. Lucas capítulo 8 y el versículo 15. El Señor habló mucho de llevar fruto. Dice, más la que cayó en buena tierra. Esta es la parábola del sembrador. Y sabemos que cuando el sembrador salió a sembrar, la buena semilla que estaba sembrando cayó en 4 diferentes terrenos. Junto al camino, entre piedras, cayó en buena tierra y entre yuyos, ¿verdad? Bueno, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ahí está una virtud que no es de nuestra vieja naturaleza. Y claro que Dios no acepta luego nada de la vieja naturaleza, tiene que ser la vida de Cristo produciendo en nosotros la perseverancia, la constancia. Y es muy parecido a la fidelidad, es lo que hace a uno fiel, ¿verdad? Y fiel, hermano fulano culto, pero a veces decimos así de algunos, ¿verdad? Es muy fiel este la culto, eso quiere decir que es muy constante, constantemente se congrega. No es que cuando hace calor ya no viene, hace frío ya no viene, cuando llueve ya no viene. Y cane hondo, uy, acá es la otra cuestión, ayer. Bueno, dice, dan fruto con perseverancia. Y van a ser frutos permanentes también. El Señor habló de llevar frutos que permanecen, que perduran. Y nuestro problema grande es la inconstancia. Seguro que más de uno, cuando venimos al campamento y nos gozamos, escuchamos la palabra, eso está haciendo su efecto. Estamos escuchando a la mañana, a la tarde, a la noche, y está cambiando mi modo de pensar. Y tomo decisiones y digo, sea Juan Ajaride, sea tu diabeta que sea Biblia, sea Jadaneta, bueno, unas cuantas decisiones, ¿verdad? O buenos deseos que tenemos. Y vamos y hacemos el siguiente día y el otro, ¿Japey? Pues ayer para el siguiente campamento para tomar otra vez la misma decisión otra vez. Y bueno, que el Señor nos ayude a ser perseverantes, a ser fieles, constantes en las cosas del Señor. Vamos al capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15, donde vemos acerca de la vid verdadera y el creyente es el gajo de la vid, los pámpanos. Y vamos a leer el verso 2 primeramente. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, en el verso 1. Y ahora el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y cómo el Señor limpia el gajo que ya está produciendo algo de fruto? Lo limpia por su palabra, la palabra nos limpia. También las circunstancias de la vida son como tijera que poda nuestra vida cuando tomamos de la mano del Señor esos problemas que nos hacen llorar y humillarnos delante del Señor. Son tijeras muy saludables. Está sacando el gajito que no va a llevar fruto. Y seguro que todos conocemos, hermanos, que la vid más que cualquier otra planta necesita la poda. Le hace muy bien la poda. Y el Señor Jesús está diciendo, yo soy la vid y ustedes son los gajos, los pámpanos, las ramas, y nosotros necesitamos la poda. Y eso viene por su palabra, Él nos limpia, también por la circunstancia, como dije. Él permite situaciones en nuestra vida, no porque Él no pueda librarnos, Él permitió a Satanás hacer lo que hizo en la vida de Job. No porque ñandellara de Ipuacay. No porque Dios fue Ipopoigri Jobui. Nada de eso puede ocurrir. Dios es Dios, omnipotente, soberano, todo sabio. Y Él obra nuestra vida en vista de la eternidad. Y nada puede suceder al Hijo de Dios a menos que Dios permita. Y debemos aplicar la palabra a nuestras situaciones. Y luego debemos recordar también, y todas las cosas ayudan a bien. Si amamos a Dios, a los que aman a Dios, todo ayuda a bien, obra para nuestro bien. Dice que si está llevando fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere más y más y más. ¿Qué está buscando el Señor en nuestras vidas? Fruto. Busca fruto para la gloria de su nombre, para nuestro provecho. Dios siempre nos lleva de un progreso a otro. Como dice el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Y a veces nosotros miramos en nuestra propia vida, nuestras situaciones, y queremos pensar, yo ando de un problema a otro problema. Ayer, a veces hay gente así, de problema en problema, manténgose ahí. O nosotros decimos de alguien, hay problema, manténgose. Y el Señor, su palabra dice que nos lleva, tenemos que aplicar esto a nuestra vida y hablar con el Señor al respecto. A veces consideramos nuestra vida y vemos como que es una llena de problemas, no más. Pero el Señor dice que Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Siempre está queriendo un progreso para nosotros. Ya estamos viviendo la vida cristiana, pero hay que abundar, dice Pablo. En esto abundar, en esto crecer. Y bueno, aquí él quiere más fruto. Y el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba orando en la perfecta voluntad de Dios. El deseo de él para los santos colosenses era un deseo divino. Dios mismo quería eso, porque Dios es glorificado cuando el creyente lleva fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos, dice. Pero para llevar fruto hay que morir al hombre viejo, contarse muerto, aceptar la palabra de Dios para limpiarnos, y aceptar las circunstancias de la vida para podar nuestra vida, para enseñarnos las lecciones que Dios quiere enseñarnos con cada una. Y vamos a leer el verso 16 también de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos llevar fruto con perseverancia y queremos llevar frutos permanentes que glorifiquen al Señor. Y esos frutos, hermanos, solamente Dios puede producir en nosotros. A veces hay pequeños resultados que logramos con mucho esfuerzo o con el entusiasmo de los hermanos. Pero pasa un tiempo y no hay más nada otra vez. ¿Quién quiere trabajar así? Pablo era uno que decía, para no correr o haber corrido en vano, para no trabajar en vano. No queremos trabajar en vano en lo espiritual. El tiempo es tan corto. Y por eso debemos también buscar al Señor, y no salir de la manera que Él ha delineado. Otras cosas, mis maneras, lo que a mí me parece, o lo que yo pienso, y pongo esto en práctica, a lo mejor logro algo con eso, pero ¿será que va a permanecer? Entonces queremos frutos que permanezcan, y esto solamente por obra de Dios a través de nuestras vidas. Ahora tengo una pregunta. Si el creyente no lleva fruto, en nuestra vida, en nuestra conducta diaria, nuestra vida completa, en todas las áreas, si no hay fruto, no se ve la vida de Cristo, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Muchos pensamientos en cada, ¿verdad? En cada mente. Tiene que estar en mí nomás el problema. El Señor hizo todo. Vamos a leer este canto de la viña del amado. No quiero pasar mucho el tiempo, no sé. Al borde. Vamos a leer Isaías 5. Isaías capítulo 5. El bendecido pueblo de Dios, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, de él se quejó Dios y Jesús lloró sobre Jerusalén. En el Nuevo Testamento encontramos al mismo pueblo judío con estos problemas. Isaías 5, 1 hasta 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esta fue la tierra de Palestina. Voy a parar un poquito aquí. La tierra de Palestina, de la cual Dios mismo describió esa tierra diciendo que era buena. Y luego el testimonio de Josué y Caleb que habían recorrido con los, eran dos de los espías, ¿verdad?, de los 12. Y ellos dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Así que Dios plantó su pueblo Israel en una tierra en gran manera buena. Tenía que llevar fruto. Y dice verso 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y esta es una pregunta siempre conmovedora. El verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hice en ella? El Señor hablando, preguntando a los vecinos de Jerusalén y varones de Judá, dice, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué faltó? ¿Qué no hice? ¿En qué fallé yo para que fulana no sea fiel al Señor? ¿Qué no hice yo para que fulano esté andando en mi camino? ¿Qué más puedo hacer? Ya vino Jesús, pagó todas nuestras deudas, hizo una provisión de gracia muy abundante, como en Romanos capítulo 5 se puede leer. Y no solo esto, sino mucho más. Y no solo esto, mucho más. Más de lo que nosotros hemos debido a Dios. Él hizo todo y proveyó, hizo la provisión para que seamos fieles al Señor, para que seamos vencedores. Pero muchas veces no somos. No somos en la práctica, aunque hay provisión para eso. Y el Señor se pregunta con dolor. Los que tienen un poco de huerta en su casa pueden entender. Cuando cultivamos algo, cuando ponemos bajo tierra, queremos que esto crezca, ¿verdad? Y hay enemigos, calor, helada, hormiga. Allá hay jula en la planta, en el jardín o en la huerta. Amamos. A mí me enseñó mucho esto. Una plantita, una semilla baratita que compré y yo que le puse poco esfuerzo también, pero amo y quiero que se desarrolle y quiero que sea lindo y luego quiero convidar a alguien. Esta es mi producción. Y Dios, Dios sí que es Dios, su amado Hijo. ¿Cuánto sufrió por nosotros? ¿Cuánto? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Después Dios levantó personas para enseñarnos. Primero reveló a Pablo, que también dio su vida en el Evangelio. Él vivió el Evangelio. Y voy a hablar de nuestra realidad aquí en Sudamérica. Luego Dios movió corazones y envió misioneros que dejaron todo por venir. Levantó Dios gente que nos enseñe su palabra. Hermanos que proveyeron estos lugares. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que nos despertemos? Para que amemos al Señor. Para que tomemos una decisión firme por Él. Yo sé que muchos están andando en fidelidad con el Señor, pero muchos otros quisieran ya. ¿Qué más se puede hacer? Hay fieles orando por nosotros. Nosotros no somos fieles en orar por ellos, pero ellos son fieles orando por nosotros. Y quebrantándose cuando no estamos siendo fieles al Señor. Que pensemos, hermanos, y tomemos una decisión por el Señor. A nosotros nos conviene y al Señor le glorifica. Que Él bendiga su palabra.